seguimos adelante al ritmo de la mañana. Ya son 29 minutos que pasan de la hora 10 en la jornada de este miércoles 5 de agosto. Recibimos en nuestros estudios a quien es candidato a la alcaldía del municipio de Paso de los Toros, sector del Frente Amplio, Luis Langorta. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, Daniel, un gusto y gracias por compartir tu tiempo con nosotros.
Acompañado de Humberto Colina, muy buenos días, ¿cómo
anda? Buenos días, un gusto, Mautone, bueno, que nos haya recibido.
Le agrado volverlo a ver.
A mí también me gusta volverlo a ver. Bien. Como decía Pichuco, yo no me fui. Pichuco, el del tango, ¿no?
Sí.
Siempre estoy volviendo al barrio.
Luis, en esta oportunidad es para informar un poco que se ha conformado la lista de los candidatos a ediles departamentales, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros, en lo local, a nivel de municipio, tenemos el acuerdo MPP Marea, que vamos con la fórmula de Luis Langorta y Silvia Real, y en lo departamental vamos con la candidatura a la intendencia del compañero César González por el MPP 609, y hoy queríamos dar a conocer un poco la plantilla de isabelinos que van a ir en la lista de ediles, que nosotros apuntamos también fuertemente a conformar una plantilla de gente experiente, como en el caso de Humberto, que nos está acompañando ahora, que ya ha tenido una experiencia anterior, y pensamos que es muy importante la tarea en el cuerpo de ediles, con la experiencia de la gente, como en el caso de él. También va Dardo Moyano, los dos integran la segunda línea con serias posibilidades de ingresar como representantes de Paso de los Toros en la Junta Departamental. Y después también tenemos en la lista, integran jóvenes gurises que se han incorporado, que yo pienso que nos pueden dar una mano, más allá de que ingresen o no ingresen en la plantilla de ediles titulares. Yo creo que pueden hacer un aporte muy grande, porque los jóvenes, la verdad que nos están dando una sorpresa muy agradable, porque están haciendo unos aportes muy importantes, y creo que ellos tienen una claridad que a veces nosotros medio la tenemos enquistada, y ellos, con la ansia de superación que tienen, los pueden hacer unos aportes muy importantes, ¿no?
Bien, en esta plantilla de ediles, conformando lo que es la segunda línea, está Humberto Colina, ¿no?
Estamos ahí en el segundo lugar, sí, de la Junta Departamental, como decía Luis, con serias posibilidades de volver a la Junta Departamental. Y bueno, venimos a trabajar como trabajábamos en el periodo que estuve participando en la Junta Departamental.
¿Qué periodo fue?
Y fue en el periodo del 2000 al 2005. Ahí tuvimos intervención sobre el cierre cuando se cerró la calle de la Balsa, la cooperativa que se llamaba Cooperativa Municipal, que no era, ¿verdad? Porque la verdad que se cerró, nunca tuve respuesta a esos informes, sobre los temas de ambientales, sobre temas de proyectos de reciclaje de residuos orgánicos, que nunca funcionó en el municipio. Lo aprobaron y todo, pero en aquel momento no era municipio, era junta local. Y la defensa de los trabajadores, exactamente, y no solamente para ir a hacer denuncia, ¿no? Es decir, estuvimos también aportando en cuestiones importantes para la ciudad. Y en esta instancia nos encontramos en una situación de que es otra la situación del país, con un comidado de piedra como es el coronavirus, que también ha embromado bastante y va a seguir embromando, pero con un Paso de los Toros que ha recibido, a través de lo que fue la política del frente en las inversiones, con lo que es todo el proyecto UPM, ¿verdad? Que lo va a afectar a Paso de los Toros profundamente desde todo punto de vista, pero en forma positiva, ¿no? Yo creo que, es decir, que Paso de los Toros recibe una afluencia de trabajadores, de 6.000 trabajadores, entre ellos muchos isabelinos, es importante para el comercio, Y para la actividad de la gente y para la juventud. Es decir, va a ser otro Paso de los Toros que vamos a tener. Lo que hay en vivienda nueva, a pesar que ahora hay toda una crisis de vivienda y los alquileres están realmente elevados, a veces aparece gente que está en circunstancias de calle, gente muy humilde. Bueno, acá hay un comité de emergencia que atiende esas cosas. Y bueno, y nos preocupa, por ejemplo, en la parte salarial, es decir, los salarios de los trabajadores municipales deben ser de los más bajos del país, de los que paga la Intendencia de Tacuarembó. Uh-huh. Y particularmente en este punto, lo señalo nada más, nos interesa un consejo de salario. ¿Por qué un ente del Estado, como son las intendencias, no practican la vía del consejo de salario para discutir con sus trabajadores la mejora de salario? Es decir, eso viene decretado desde Tacuarembó.
Consejo de salarios, ¿cómo sería? ¿Intendencia, municipio, Paso de los Toros?
Y los trabajadores.
Uh-huh. Y ADEON.
Es decir, y ADEON, por supuesto, ¿no? Eso uh-huh. es directamente la intendencia con los trabajadores, representantes, los sindicatos representantes de los trabajadores. Porque el municipio de Paso de los Toros, y tal vez ahí que me desmiente, si no es así, es decir, va incluido en el presupuesto departamental. No tenemos un presupuesto independiente. Uh-huh. Y le diría, ni siquiera el municipio estudia su propio proyecto. Eso viene de tanta, una cantidad determinada, bueno, arréglense con eso. Y eso hay que empezarlo a discutir con Tacuarembó. Tampoco entendemos cuál es el funcionamiento que tiene la oficina de Prodema en Paso de los Toros, que mueve mucho capital, mueve mucho dinero, hay muchas donaciones, y que funciona paralela por afuera del municipio, que es un organismo electo. Eso nos interesa muchísimo. No sabemos cuáles son los recursos que cuenta. Paso de los Toros es un municipio pobre, digo, desde el punto de vista, con recursos muy limitados.
Y eso se ha transformado en un municipio paralelo.
Y es un municipio paralelo, y eso es una intervención indebida del intendente Esquerra cuando lo fue en aquel momento. No fue de Darroza. Darroza es un hombre inteligente y respetuoso del derecho. El ex intendente de Arroz.
¿Y se forma, perdona Humberto, se forma esta oficina territorial de Prodema, Campas de los Toros, con un presupuesto que, capaz que ese presupuesto, bien administrado, dentro del municipio, se podría volcar en beneficio de la comunidad, uh-huh. pero no, se está utilizando en una oficina que desconocemos totalmente cuál es su cometido y cuál es el beneficio que ha volcado para la comunidad. Porque por lo poco que hemos visto, está ocupando, por ejemplo, el local de Leandro Gómez allí. ¿Qué beneficio económico le ha reeditado a la comunidad? ¿Qué beneficio económico le ha reeditado a la gente que está involucrada en el proyecto ese?
A los productores.
A los productores lecheros. Desconocemos. Pero aparte, en el territorio, la autoridad es el municipio. No podés poner una oficina territorial que vaya paralela al municipio. Y que además, decirlo con todas las palabras, está cumpliendo desde que se instaló, está cumpliendo un fin político acá, un fin político con bienes públicos, porque yo no sé de dónde proviene el recurso económico que maneja esta oficina en el reparto de materiales a la gente, porque está bien, la gente necesita que se colabore con ella, pero tiene que ser cristalino el aporte. ¿Y por qué lo está haciendo Prodema a través de su oficina Campas de los Toros y no lo hace el municipio como debe corresponder? Y corresponde.
¿Y qué es lo que plantea su sector sobre esta oficina?
Y sobre esta oficina, que tiene que estar dependiente del municipio. Por más dependencia que tenga de lo que es Prodema departamental, debe ser una oficina que debe responder al municipio. Uh-huh. Que debe responder al municipio. No tiene por qué instalarse como un municipio paralelo, totalmente autónomo. Eso no corresponde. No corresponde ni constitucionalmente corresponde eso. Me parece que está totalmente desubicada la funcionalidad que cumple esa oficina Campos de los Toros.
Sí, es un caso bastante extraño, porque yo no conozco que en ningún otro departamento que gobierne el Partido Nacional, es decir, las intendencias pongan por encima de los organismos electos como las alcaldías un organismo paralelo de funcionamiento con un presupuesto que le haría mucha falta al propio municipio, que le escasea, que le falta cordón cuneta, que le falta iluminación en toda la población, porque hay que andar por Santín Carlos Rossi y otra parte de la ciudad, una luminaria muy embromada, ya muy decaída. Es decir, y podríamos seguir mucho tiempo con este tema. Bueno, yo creo que como hablamos del Partido Nacional, habrá tanto de la cristalinidad de este momento, es la palabra muy repetida, bien cristalino, dice el presidente de la República, y está muy bien, lo apoyamos. Bueno, acá tenemos una situación que es confusa. Es decir, que la alcaldía, los concejales, no tengan información cuál es el movimiento de rubro que tiene esa oficina, ¿verdad? Que tiene instalada una persona que alquila o vive o paga alquiler ahí adentro. Todo lo que sea, pero lo paga Juan Pueblo, ¿eh? No lo está pagando la Intendencia de Tacuarembó. Lo paga Paso de los Toros con sus tributos, ¿eh? En la patente, en las multas, en la contribución inmobiliaria, rural y urbana. Todo eso es así. Y bueno, es decir, todas esas cosas, es decir, vamos a tener presente en la campaña, es decir, en el caso de integrar la Junta Departamental. No vamos a ir a tirar piedras ni nada, no somos para eso, es decir, a denunciar cosas concretas y a enfrentarlas como fue.
Encabezando la lista de la Intendencia, César González, ¿verdad?
El profesor César González, director del Politécnico de Tacuarembó, uh-huh. Un profesor destacadísimo intelectualmente. Yo sé que se lo conoce poco al profesor en Paso de los Toros porque es un hombre muy dedicado al trabajo. Ya lo vamos a tener acá con más tiempo. Es un afrodescendiente, que yo de odio esa palabra porque nosotros somos eurodescendientes, los blancos. Somos eurodescendientes. Es negro, un compañero profesor espectacular.
Muy bien, Luis, para cerrar algo más.
Mirá, yo quería comentarte algo con respecto al reciente planteo que vino sobre el presupuesto quinquenal para este próximo periodo, sí. Sobre los aportes que otorga el gobierno nacional a los gobiernos departamentales e inclusive a los propios municipios. Que si bien hay alguna manifestación ahí de que no va a haber una rebaja salarial, por supuesto que una rebaja salarial no corresponde.
Lo dijo el intendente el día que se hizo el lanzamiento del hotel.
Exactamente. Por supuesto que no va a haber una rebaja salarial en cuanto a los montos, pero lo que va a haber es una evidente pérdida del poder adquisitivo del funcionariado, porque hay una recomendación explícita y en la redacción del mensaje que hay que recurrir al ahorro y al aumento de recaudación. ¿Qué implica aumento de recaudación? Aumentar los impuestos, aumentar contribución inmobiliaria. Ahorro, el ahorro te quitan recursos para inversiones de obras, para inversiones para aumentar la plantilla de funcionarios. Entonces queda congelado el sueldo. Pero también dice que no va a haber quita a los montos. Yo acá tengo acá, está todo referido al ingreso 2020, el cierre del presupuesto del Frente Amplio para los gobiernos departamentales y municipales. El primer año, en el 2021, había una pérdida de un 33% referido al aporte que va a efectuar el gobierno nacional a los gobiernos departamentales. En el 2022 hay una rebaja de un 19%. En el 2023 ya hay una rebaja de un 7%. Y recién en el 2024 y 2025 hay un incremento de un 6%. Pero esto empareja que en el quinquenio vamos a tener una pérdida de un 10% de lo que son los aportes del gobierno nacional. Y todavía te pone la condición de que tenés que aumentar la recaudación, aumentar los impuestos, aumentar la planilla, la contribución inmobiliaria y la contribución rural, y congelar la parte salarial, que no va a tener aumento, van a tener una pérdida real del salario. Me parece que los números, si no aprendí mal cuando fuimos a la escuela 12, los números son lo que cantan. Entonces no podemos decir por un lado que no va a haber rebaja cuando hay una evidente pérdida de poder adquisitivo y hay una demostración en los números de que el quinquenio se cierra con una de un 10% de lo que son aportes del gobierno nacional que se venían realizando hasta ahora.
Luis Humberto, gracias por participar del programa. Tendremos más tiempo más adelante, Luis, para seguir dialogando estos temas.
Yo le agradezco y simplemente voy a agregar un punto. Tenemos tenemos pensado para el cierre que hay que estudiar la posibilidad de instalar un servicio odontológico para el funcionario municipal que existió en Paso de los Toros en la época del doctor Otormín. Pero no sé qué pasó, creo que está todo instalado allá en
Barrio Charrúa.
En Barrio Charrúa.
Sí, en el complejo Charrúa.
Es un servicio que le haría muy bien para el trabajador e incluso hasta para la población y la familia, digo, del trabajador. Pero eso lo veremos más adelante.
Bien, gracias por participar.
Gracias, Daniel.
Gracias por recibirnos.
La tanda y ya volvemos.